Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy, en Taller de Prensa, el humor político en Cuba, un arma afilada. El humor político en Cuba posee una tradición casi bicentenaria que ha evolucionado desde la sátira anticolonial del siglo XIX hasta convertirse en las últimas décadas en una de las formas más efectivas de resistencia contra el totalitarismo castrista. Lejos de ser mera diversión, el choteo cubano, esa mezcla de ironía, sarcasmo y burla popular a la que Jorge Mañach le dedicó un memorable ensayo, funciona como válvula de escape, herramienta de denuncia y arma que cuestiona el supuesto carácter sagrado del poder. En un contexto donde la censura oficial aplasta la prensa libre, el humor gráfico y escrito permite decir verdades que de otro modo resultarían imposibles. Medios independientes han documentado cómo esta tradición resiste y se reinventa, especialmente en el exilio y en la isla, a través de memes y crónicas underground. Raíces históricas de la República al control revolucionario. La caricatura y la sátira escrita surgieron temprano en Cuba. Hacia 1833 aparecieron las primeras viñetas que representaban a la isla como una vaca lechera ordeñada por los españoles. Fue Ricardo de la Torriente quien creó más tarde el personaje icónico de Liborio, el guajiro astuto que encarnaba el sentido común popular frente a la corrupción y que terminó siendo el símbolo más importante del pueblo cubano. De la Torriente publicó sus trabajos en el álbum, fundó La Política Cómica en 1905 y colaboró con revistas de la emigración como Cuba y América y Cácaras y Cara. En el siglo XX, Conrado Massaguer publicó en El Mundo, El Fígaro, Cuba y América, Social, una revista que fundó en 1916, y otras como Gráfico. Luego, Eduardo Abela, creador del personaje de El Bobo, publicó sus viñetas en La Semana y otros periódicos habaneros, usando al Bobo, que no lo era tanto, para criticar a la dictadura de Gerardo Machado. En la década de los 50, René de la Nuez destacó en la revista Zig Zag, fundada en 1938, con su personaje El Loquito, que se convirtió en un ícono de la crítica contra la dictadura de Fulgencio Batista. O bueno, la dicta blanda, la dictadura vino después. Sus viñetas contribuyeron al clima de oposición que culminó con la llegada al poder de Fidel Castro. Desde entonces, el panorama empezó a cambiar drásticamente. El gobierno cerró Zig Zag en 1960 y estatizó los medios. El humor se reconvirtió en arte militante, didáctico, colectivo y al servicio de la revolución. Caricaturistas como Santiago Armada, Chago o el propio Nuez publicaron en el periódico Revolución, promoviendo reformas agrarias, alfabetización, pero eso sí, la sátira contra los líderes desapareció. Cuestionar el poder, aún desde el humor, empezó a verse como una desviación ideológica. Un ejemplo emblemático de esta represión ocurrió a fines de los 70 con la revista DDT, una publicación humorística oficial adjunta a Juventud Rebelde, donde pese a su alineamiento revolucionario, caricaturas o chistes que rozaran a figuras del poder, incluyendo a Raúl Castro, fueron censurados o generaron amonestaciones. Como ministro de las Fuerzas Armadas y figura clave del control ideológico, Castro encarnó la intolerancia del régimen hacia cualquier humor que pudiera percibirse como irreverente. Si mal no recuerdo, dijo algo así como: no vamos a estar haciendo humor con nuestros problemas. Casos documentados muestran cómo viñetas en DDT y otras publicaciones oficiales fueron retiradas o sus autores amonestados por desviaciones, ilustrando que ni el humor oficial escapaba al escrutinio de la cúpula. Esta dinámica reforzó el mensaje: el poder castrista no tolera la risa que lo humanice y mucho menos que lo cuestione. El poder del humor como arma contra el castrismo. El humor no solo entretiene, deslegitima. Como ha señalado Armando Valdés Zamora, un doctor en estudios hispánicos y latinoamericanos por la Universidad de La Sorbona, el poder siempre es muy conflictivo con el humor porque la principal característica del humor y de la sátira es desacralizar. Y si tú desacralizas, mueves un poco el poder vertical que procura ser inmutable. En Cuba, donde el partido controla los medios, la risa popular revela las grietas del sistema. Alain Lauzan afirma que con sacarle una carcajada a alguien que respeta un sistema autoritario, y ahí está calando muchísimo en esa autoridad. Esta potencia se amplifica en la era digital. memes, videos y crónicas underground se burlan de apagones, colas y represión. El castrismo lo percibe como una amenaza. Leyes como la de comunicación social de 2023 refuerzan el control ideológico y disidentes humoristas enfrentan acoso. El incidente con DDT y Raúl Castro ejemplifica cómo incluso publicaciones internas eran podadas para evitar cualquier sombra de crítica. Ulises Toirac, un comediante y humorista cubano, ha utilizado posts y presentaciones en redes sociales recientemente para una sátira política aguda que desafía tabúes. Un ejemplo reciente es su comentario irónico sobre los cacerolazos contra los apagones y la inactividad del gobierno. Aquí en La Habana, la cosa está que arde y la steel band cada vez más acalorada, tocando sin parar mientras el pueblo suda la gota gorda. La steel band, como ustedes saben, son estas bandas caribeñas de latones. Y él lo compara con los cacerolazos, ¿no? Toirac transforma el ruido de las cacerolas en metáfora del descontento creciente por los cortes de electricidad, convirtiendo la protesta sonora en un humor liberador que resuena para miles de cubanos. Víctor Manuel Domínguez. Recientemente falleció este querido amigo, que nació en 1957 en Bayamo, escritor, poeta y periodista independiente. Encarnó Víctor esta resistencia a través de Nefasto, su alter ego satírico. Sus crónicas se publicaron principalmente en Cubanet desde 1996, a menudo bajo agencias como Lux Info Press o Sindical Press. Son joyas del humor político cubano, absurdas, cargadas de ironía popular y con crítica feroz al discurso oficial. Por ejemplo, en Nefasto, el orador, Domínguez parodia la retórica revolucionaria interminable. La oratoria en la Cuba de hoy puede definirse como un cañonazo a boca de jarro, una llovizna pertinaz que no moja, pero empapa, o un palabreo incesante que nos hace perder hasta el resuello. Aquí, hasta los papagayos son universitarios y cuentan con un arsenal discursivo que rebasa las 45 palabras. Nefasto imparte una conferencia ridícula sobre efecto de la mudez de los cocodrilos de Tonga, exponiendo el vacío de los discursos oficiales que repiten consignas mientras la realidad se desmorona. En Nefasto y Café con aroma de cuartel, una parodia de aquella novela Café con aroma de mujer de 2007, ataca la nostalgia por los años 60. Dice, nos llenaron de regocijo y pólvora con el servicio militar obligatorio, de gofio y de calamares con la libreta de racionamiento industrial, de ampollas y peste a rayo muerto en los pies por los insuperables zapaticos Kiko plásticos, la prohibición profiláctica de escuchar a The Beatles y traer el pelo largo. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Nefasto firma aquí como el cuartelario, ironizando cómo el romanticismo revolucionario escondía la represión, la UMAP, la censura cultural. Otras crónicas de Nefasto, como Nefasto y el carnicero de la salsa, Nefasto SOS y el plan Mofeta Tropical, o Nefasto y las profecías de Nos Cagamos, ridiculizan la burocracia, la propaganda cultural y las promesas incumplidas. Domínguez, censurado y vigilado, usó el humor para documentar la absurdidad cotidiana, colas, escasez y discursos huecos. Su obra, publicada en medios independientes, demuestra que la risa es subversiva porque humaniza la resistencia y erosiona el miedo. Más recientemente, del exilio a las redes, continuidad y renovación. Hoy el humor contra el castrismo fluye en plataformas digitales donde caricaturistas exiliados como Alain Lauzan y Garrincha publican en aquí en Martín Noticias, en La Voz de América, en la revista Mazzantini, y interactúan con creadores dentro de la isla. Memes virales convierten tragedias como los apagones y derrumbes en choteo al gobierno. Proyectos como Mazzantini, impulsado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, mantienen la tradición gráfica reflexiva. El poder de estos dardos radica en su accesibilidad. Como dice Lauzan, los memes democratizan la crítica. Frente a la guerra mediática que denuncia Gramsci, atribuyendo las críticas a conspiraciones externas, el humor independiente revela verdades internas, crisis humanitaria, represión, fracaso económico. No necesita argumentos densos, una viñeta, un post de Toirac, una crónica de Nefasto o el recuerdo del control sobre el DDT bastan para desmontar el discurso oficial. Históricamente los regímenes autoritarios le temen al humor porque expone su hipocresía. En Cuba, donde el partido reclama el monopolio de la verdad, Nefasto y sus pares recuerdan que el pueblo conserva la capacidad de reírse del poder. Domínguez, hasta sus últimos años, marcado por la enfermedad, era diabético, había perdido una pierna, y por la vigilancia, encarnó esa terquedad creativa. El humor político cubano, por fin, no es escapismo, es confrontación. Desde Liborio hasta Nefasto, Toiraque y Lausanne ha acompañado las luchas por la dignidad del pueblo cubano. Contra el castrismo, con su control mediático, leyes represivas, incidentes como los de DDT y narrativa victimista, la sátira revela lo absurdo del sistema y fortalece la resiliencia popular. Como concluye Valdés Zamora, el poder odia la burla porque mueve la fijeza de su verticalidad. En una Cuba exhausta por la crisis, el choteo sigue siendo un arma afilada. No tumba dictadura solo, pero sí erosiona su legitimidad y mantiene viva la esperanza de libertad. Como Nefasto aseguraría con sorna, eso se los aseguro yo. Y hoy en Taller de Prensa traemos a una querida amiga, colaboradora de Radio Martí, periodista fundadora de Habana Press, también de la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba, y una de las mejores cronistas de lo que sucede a diario, de lo que pasa el pueblo cubano, lo que sufre el pueblo cubano. Les quiero presentar a Aimé Cabrera. ¿Cómo estás, Aimé?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, a Dios gracias, con más años que cuando hacíamos aquel programa Sin Censores ni
Así
Censura.
Así estamos todos.
Yo, tú sabes que a mí me quitaron 2 años de mi vida en la cárcel, más 6 años de mi vida en los que trabajé como repartidor de telegramas, fumigador, etcétera. Y yo desde entonces me prometí que yo todos los días le iba a hacer un arañacito por lo menos. Y en eso sigo. Aquí estamos. Te quería entrevistar para presentarte, pero también por la relación muy estrecha que tuviste con Víctor Manuel Domínguez. Quisiera que tú me hablaras de Víctor realmente, me hablaras de Víctor.
Bueno, yo enseguida que yo empecé el periodismo, a mí me invita Pedro Pablo Álvarez.
Sí, era sindicalista.
Me invitó a lo que era su sindicato que ellos tenían. Ellos no hacían el periodismo radial como nosotros, sino hacían el periodismo que se hacía escrito, que se enviaba por fax con Pedro Pérez Castro. Y entonces allí yo conocí a Carmelo, que Carmelo era muy amigo de Víctor, eran como hermanos. Conocí a Víctor Manuel, Jorge Olivera, Raúl Rivero, había un grupo que se mantenía siempre en esas actividades. Y Víctor era una persona de una agudeza, de cuando tenía que decir 4 cosas las decía, pero era una persona muy carismática, muy cariñoso.
Pero además él tenía distintas facetas, porque él fue poeta, narrador, escritor, escribió crítica literaria.
Sí. Y entonces, enseguida que yo lo conocí, como yo trabajaba cerca de su casa, porque él vivía en Lealtad y San José, y entonces yo o lo veía por la calle o pasaba por su casa, nosotros hicimos muy buena amistad. La amistad se fue consolidando porque vino la Primavera Negra, que Víctor fue de los pocos que quedaron en la calle, ejerciendo el periodismo y el sindicato, bueno, todas las cosas.
Que te iba a decir, Aimé, que gracias a que estos se quedaron en la calle, gente como Juan González Febles, Luisino, como Víctor.
Y entonces fue un grupito que se quedó, Lucas Garbe, Juan González Febles, Luisino, Víctor Manuel Domínguez García, ellos fueron de los pocos que se quedaron trabajando con nosotros, y entonces se afianzó más la amistad entre colegas y eso, porque ellos eran los que estaban.
Él fue de los primeros que ingresaron en el semanario Primavera Digital, que hoy tenemos el 14 y medio, que es un gran periódico disidente, sí. Pero el primero que salía todas las semanas y hecho en Cuba era Primavera Digital. ¿Me puedes hablar un poco de esa época?
Cómo no, Primavera Digital con Sino, el Johnny, el Luis González, y su esposa Ana Torrichel. y ellos no paraban de trabajar. Ellos me atendían todo, yo les hacía fotos, conversábamos esto, lo otro, pero ellos no paraban de trabajar. Eran tres máquinas de, como si fueran tres laptops trabajando. Era una cosa tremenda. Y eran muy receptivos. Ellos no le decían que no a nadie. Ellos recibían toda persona que tocara esa puerta. Ellos la ayudaban para publicarle sus trabajos y todo. Eran exquisitos. Y entonces Víctor, en ese grupo de esos pocos que estaban en activo. Y entonces en el 2007, los colegas presos todavía, la causa de la Primavera Negra todavía eso estaba, ellos estaban en prisión. Y entonces Olivera y Víctor Manuel crean el Club de Escritores. Duró 10 años. Del 2007 al 2017. Ya en el 2017, Víctor tenía una agenda de trabajo en el exterior muy grande y a veces estaba de viaje, pero también ya él se venía sintiendo regular de la circulación de su pierna, bueno, todas esas cosas. Ellos me pusieron como periodista, como divulgadora del Club de Escritores. Cuando fue el décimo aniversario, el aniversario 10, yo hice muchas crónicas, muchos trabajos que yo los ponía en Twitter, los ponía en mi cuenta de Facebook.
Mira, hay un par de cosas que quisiera tratar con dos aspectos del trabajo de Víctor. Uno, el trabajo sindical, que tú creo que estuviste bastante cerca de él en ese sentido.
Un sindical muy grande.
Y también el trabajo humorístico con este personaje que él se creó, nefasto. Pusiste en Facebook una...
Yo no te puedo decir la cantidad de libros, pero fue más de un libro de crónicas de nefasto.
El otro día yo vi que pusiste como una despedida a él y que decía algo así como adiós a nefasto, porque él llegó a ser identificado por
eso. Yo a veces le decía nefasto y él se reía.
Te iba a preguntar, por los últimos tiempos de Víctor, ¿dejó de trabajar?
Él nunca dejó de trabajar. Imagínate tú, 2018, 2019, él tuvo una crisis de la pierna, pero no lo llegaron a amputar. Él tuvo una crisis, entonces él se fue para el Vedado, para casa de unos amigos de él, que yo iba a verlo, yo tengo fotos con él en la casa esa y todo. Y ya cuando él se recuperó, él volvió para su casa. Y en el 2021, te estoy hablando antes de la pandemia, sería 2018, 2019, que él tuvo ese ingreso. Y en el 2021 fue ya el clímax de su enfermedad, que es cuando lo amputan. Él fue una persona que siempre se divirtió mucho, salió todos los gustos, pero él se cuidaba mucho su diabetes. Él tenía su siempre médico de cabecera y la medicina que necesitara. Él no estaba esperando si la había en la farmacia, no, él la tenía ahí. Él era muy cuidadoso de su hacer todos sus gastos y sus cosas. Yo que le falta a la mayoría de las personas en Cuba, Víctor no tuvo que pasar por esos por esas carencias ni por esas penurias ni nada, gracias a Dios. Lo que pasa que ya parece que ya su proceso ya venía de ya con esa gravedad, y parece que como él se cuidaba, el proceso fue más demorado.
¿Tú me puedes definir en varias palabras quién era Víctor Manuel Domínguez? O sea, en varios adjetivos, si tú quieres, o brevemente.
Bueno, brevemente es difícil. ¿Cómo se llama? Yo lo admiraba porque era una persona que era muy, muy perseverante. Amaba mucho su trabajo. Lo de él era escribir. Ante todo, lo primero en él era escribir. Después del 2021, me parece que fue 2022, que él cogió catarata y se quedó ciego, y entonces era un peligro que todavía los hospitales cerraban, bueno, la hecatombe, porque fue, todavía no había terminado lo que era la pandemia y había mucho problema en los hospitales. Él podía haberse atendido en Las Mejeiras, que le quedaba cerca, o en El Caristo, que le quedaba cerca. Y él, desde el primer momento, él me dijo, no, yo me voy para la Liga contra la Ceguera. Y fue allí y dio con un médico y qué sé yo qué, lo que se demoró en operarse porque cerraban los salones, y entonces cuando los abrían había una fila de pacientes que iban delante de él, y entonces hasta que le tocó su momento de operarse y él quedó de lo más bien de la operación. Y cuando él estaba ciego, él no dejó de trabajar.
¿Cómo hacía? ¿Dictaba?
Luisino y Aliaga lo ayudaban a él con la parte escrita de las cosas y todo. Él nunca dejó de mandar un trabajo a Cubané o un trabajo sindical que tuviera que hacer. Él nunca dejó de trabajar. Y otra cosa que yo admiraba de él era que él era una persona que ante un reto, pero un reto grande, él no se amilanaba. Él conversaba conmigo, que yo me quedaba así, boquiabierta, porque hablaba con ese sentido de positividad, de esa persona que es positiva. Así, él estuvo ciego y él yo iba a su casa y yo me tenía que reír con él de su ocurrencia. Y cuando le hicieron la primera amputación a él, la hermana se lo lleva para Bayamo y nosotros nos comunicábamos por el teléfono de la hermana. Y ya cuando él decidió regresar para acá, para La Habana, él me avisó y me dijo, estoy preparando para irme para mi casa, yo te aviso. Enseguida que él llegó a su casa, él me dijo, mi hermana, estoy aquí. Y ya yo fui a verlo de nuevo y eso. Que entonces, después de ese periodo, fue que él quedó ciego, que se recuperó. En cuanto se operó, él se recuperó.
Gracias, Aimé. Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que acabas de definir a un periodista que se tomaba realmente en serio su profesión. O sea, alguien que, aún ciego, era capaz de dictar.
¿Y cómo no?
Dictarlo. ¿Cómo?
Es que para él no concebía la vida sin escribir. No concebía eso. Él tenía que escribir. Me decía, mi hermana, si tenía un desperfecto la computadora, qué sé yo, que enseguida buscaba quien la arreglara, quien esto, porque decía, a mí no puedo estar sin escribir.
Qué bien. Pues muchas gracias a Aimé Cabrera por este testimonio directo, un testimonio de una persona que pasó mucho tiempo al lado de Víctor Manuel Domínguez, uno de los grandes periodistas independientes. Gracias entonces, Aimé, por este testimonio que retrata a un periodista de raza. De verdad, un periodista que a pesar de la persecución, a pesar de toda la represión, que fue un tema que no tratamos mucho, pero que lo conocemos de esa época por los periodistas independientes que sobrevivieron a la Primavera Negra, siguió escribiendo a pesar de lo que sabía que eso le podría traer, ¿no? Gracias a Aimé Cabrera de nuevo por este testimonio, y cerramos entonces nuestro taller de prensa. En otro momento, Aimé, quiero que regrese para que me hables más de ti.
De toda tu
trayectoria con Habana Press.
Para mí es un honor que me vuelvas a llamar.
¿Cómo no? Hemos presentado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Tuvimos una entrevista con Aimé Cabrera Álvarez, periodista independiente. Conducción y guión de Rolando Cartaya. Producción de Ali Cartaya. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz.